Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah. Es en realidad todo un programa de medio pelo que yo en muchas ocasiones he hecho medio pedo. Pero no importa, se hace con cariño.
Medio pedo.
Sí, se hace con cariño para todos ustedes, para que se entretengan, ¿no? Ahorita que estamos todos tan felices con el desmadrito del Mundial. Esto que pasa cada 4 años, la verdad es un descanso mental, ¿no? Como que te fijas un poco menos en el mundo. Tantito.
Sí, es terapéutico, es sensacional. La vida es mucho más que los problemas políticos. O sea, de repente tiene que haber fiesta y fútbol.
A mí me ha gustado, la verdad. Y cómo me ha gustado el paso por la delantera. De verdad, gozo como
cada minuto que hacemos con Alberto Lati, Pati Cantú y Félix Fernández, qué bien la pasamos, no se lo pierdan hoy a las 7 de la noche, La Delantera, como todos los días, llevándoles lo más relevante de esta Copa del Mundo. Aquí sí podemos decir Mundial, FIFA, Copa del Mundo, aquí
veces
tenemos
si
derechos,
queremos.
Todas aquí las veces derechos. Que nos dé la gana. Hay noticias, damas y caballeros, por amenaza de tormenta eléctrica, el partido entre México e Inglaterra se jugará a las 12 del día de este domingo.
Bueno, pues eso está bien. Así, ¿sabes qué? Hay tiempo para disfrutarlo mejor, porque es domingo. Entonces, pensemos en lo bueno y lo positivo. Esto se hizo pues para que no suceda lo que sucedió la última vez que jugamos en la Azteca.
No se retrase.
Pues, caían rayos y tormentas y demás, y truenos, perdón. Entonces, a las 12 del día da tiempo de ir por unas botanitas, unas chelitas. Vayan haciendo sus compras de pánico ahora, porque seguramente va a haber ley seca.
Entonces, y también tiene una gran ventaja para la gente de Inglaterra, que están 7 horas adelante. Entonces el partido lo van a ver ellos a las 7 de la noche del domingo.
Ah, fíjate, está bien.
En Inglaterra y en toda Europa, ¿no?
Porque si no lo iban a tener que ver en la madrugada.
Sí. Que también tiene su encanto, ¿no? Pero en domingo a las 4 de la mañana,
bueno,
estar viendo el fútbol.
A ver, ¿pero sería domingo 4 de la mañana o lunes 4 de la mañana? Ya no sé.
Lunes, sería lunes 4 de la mañana.
Pues ¿quién va? O sea, hay que trabajar. Bueno,
en realidad 2 de la mañana,
imagínate,
de lunes.
No voy a llegar, mi lord, porque estuve viendo el partido hasta las 5 de la mañana y pues me puse un poco
así,
pedo.
Así sería en el UK, sin duda alguna, en Reino Unido.
Pero me echaron a perder mi concierto de música clásica del domingo, me lleva el demonio.
Concierto de música clásica,
ya tengo, me compré mi boleto ayer, carajo, pero bueno, vamos a tener aquí a Shari Mason de la Sinfónica de Minería en la semana que entra.
Sí, viene la maestra Mason otra vez, lo cual me hace muy feliz.
Me invitaron a ver el concierto y no puedo ir. Voy a tener que oír la cosa esa horrible que estábamos oyendo el otro día. Mi anhelo.
Mi mayor anhelo de la banda de Mes. Pónsela nuevo para
me
que
voy a tener
goce
que
el estaquita precioso.
Picar mi anhelo con el concierto. ¡Qué horror!
Mi mayor anhelo, hijo de la mañana. Ya me echaste a perder la
mayor
rola.
Anhelo.
Ya me imaginé una cosa gigante, el centro de la Vía Láctea.
Ay, chiquito, si está viviendo. Mi mayor anhelo. Eso que se refleja ahí, el ojo que todo lo ven. Bueno, qué horror. En vez de oír a la Sinfónica de Minería, oír mi mayor anhelo.
Esto es mejor.
Y el nuevo, ¿eh?
También le llega el nuevo, tiene corazón.
Aparte, como
no
va
llegas
a haber FanFest ahí a la 2, señor, vas a escuchar esto seguramente.
Además, güey, FanFest. Además toca FanFest. Bueno, está bien.
Entonces, bueno, ya lo saben, ya lo escucharon aquí. El próximo domingo a las 2 de la tarde, confirmado el partido entre México e Inglaterra. El partido que hará historia en el fútbol mexicano. ¿Tú qué crees que pase?
Yo estoy muy, 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 muy nervioso, güey.
Estoy muy emocionado.
Muy nervioso. Estoy muy contento de que México esté jugando como está jugando, pero siento pelos, güey, porque, digo, ahora que me he echado un clavado más profundo en el fútbol, sí veo que el Inglaterra que viene a este Mundial está duro de roer, güey. O sea, tiene buenos jugadores, tiene al maldito Kane, al ciudadano
Harry
Kane.
Al huracán.
Sí, maldito
Kane.
Sea, porque sí juega muy bien, la verdad. Y yo...
Declan Rice.
Quiero pensar... Gordon. Sí, sí, sí. Todos esos güeyes, Horton y Wright, todos son peligrosos. Pero aquí el asunto es que México también tiene con queso las quesadillas. Y yo quiero
Jude
pensar,
Bellingham.
Quiero soñar que, y si sí, ¿no? O sea, quiero pensar, y si sí le ganamos a Inglaterra, imagínate el momento histórico que viviremos, porque hacía 40 años que no ganábamos
un partido de eliminación directa.
Y un segundo partido de eliminación directa ya nos pondría, si mal no me equivoco, en cuartos de final. ¿Por qué volteas así, güey? ¿Qué?
Porque oigo llorar a mi pequeño.
Ah, ok. Entonces,
me saqué de onda, pero...
¿A poco se oye cuando llora tu pequeño?
Sí, está aquí atrás de la puerta, así se oye.
No, está ahí atrás de ti, güey.
No, está aquí.
¿Tu pequeño? ¡Ah, tu hijo, tu hijo! Yo pensé que llantos de tu pequeño. ¡Ah, ya, perdón!
De mi bebé,
animalazo. Se me olvida que puedo aprovechar cualquier oportunidad para hablar de chicks, tricks de los demás.
Ya, dejémoslo por la paz, pero estábamos en otra cosa, estábamos así en la importancia, la trascendencia de este juego.
Así es.
Que podría ser épico, porque la verdad es que en todas las copas anteriores, en el partido que hemos perdido es en este, en el así de es. Octavos de final, el que vamos a jugar contra Inglaterra.
Es correcto.
O sea, ahorita como hay más elecciones, pues es el sexto partido el que realmente interesa, no el quinto. El quinto también, por supuesto, ¿no? Pero no hemos pasado esa etapa, llegado a cuartos de final.
Solo quiero pasar, llegar a este otro. Eso es lo que quiero.
Fíjate que el Vasco dijo que su objetivo era quedar entre los primeros 10 de la Copa del Mundo.
Está bien.
Ya estamos entre los primeros 16. Estamos en octavos de final. Y con el resultado que tuvimos en la fase de grupos, es muy probable que México quede dentro de los 10, incluso perdiendo contra Inglaterra.
Pues sí.
Pero yo pensé cuando oí eso del Vasco, dije, ah, Vasco, hubieras dicho los 8, ¿no? ¿Cómo los 10? Pues, los 8,
¿sabes qué? Creo que está siendo cauto.
Cuartos, perdón, cuartos.
Está siendo mesurado y me parece muy bien esta mesura que ha mostrado el Vasco.
Mesura la madre.
En cuanto a sus declaraciones, creo que es correcta porque estamos todos igual de nerviosos. Yo creo que no hay nadie más nervioso en este país con esto que el Vasco Aguirre, ¿no? Que ya se acabó el whiskito de su cuarto, dice, y pues no es para menos. No es para menos.
No, pero ahorita no es momento de que se esté poniendo pedísimo Javier Aguirre.
Un
whiskito para celebrar.
Pero un whiskito para celebrar.
Y se concentre en cómo neutralizar, sobre todo a Harry Kane, que es el hombre que hace la diferencia en los partidos del equipo de La Rosa.
Sin duda.
Bueno, pues ojalá pierda la pérfida Albión. Les deseo lo peor para este domingo, lo mejor a nuestra selección. Será un gran gozo ver a Morita, ver una vez más a Julián Quiñones y a todos los demás muchachos que tan emocionados tienen a una nación entera, incluido este par de viejitos.
Tiene que llegar.
Sé que en algún momento, pues, difícilmente seremos campeones, pero y sí.
Estaría bueno.
Pero bueno, yo ya estoy preparado mentalmente, pero no para este domingo. Este domingo vamos a ganarle a Inglaterra.
Tú sigue de negativo, como estabas el otro día, güey.
¿Tú crees que...
vamos a perder, como siempre. Y ya viste, peluca.
Es que ya no perdimos el partido de siempre. Ese ya lo ganamos.
Exacto.
Ya ganamos el primer partido de eliminación
en
40 años. Pero
tal vez tu negatividad es buena para el asunto. A lo mejor se me hace.
No creo en esas faroladas, güey. Tú tampoco. Me extraña muchísimo lo que me estás diciendo. Pero bueno, vamos con la información el día de hoy. Habrá mucho fútbol. Ya hablaremos de ello más adelante. Les puedo ir diciendo de una vez que Egipto le está metiendo 1-0 a Australia en el minuto, en este momento, 45 del primer tiempo. Ya veremos qué pasa.
Australia.
La verdad, sí.
Australia vale medio madre, ¿no?
En fútbol, sí.
O sea, la verdad.
Le voy a Egipto a ver qué pasa. Pero bueno. Ahorita ninguna nación que hable inglés me cae bien.
Ninguna, adiós.
No. Pobres australianos no me han hecho nada, tampoco los ingleses.
Pero son medio ingleses los australianos. Bueno, algunos de ellos, porque ahí mandaron a sus colonias penales.
Está el equipo gringo, que es para mí el último de todos.
Ese sí lo odias con odio saíno.
Y como todos los mexicanos, porque pues, somos de la misma región.
No todos, yo soy mexicano y yo quiero que le vaya bien al equipo estadounidense.
No, pues estás demente, güey.
¿Por qué, güey?
Asco y repulsión me provoca tu declaración horrible. Pero aquí naciste y aquí creciste, toda tu familia es mexicana.
No puede haber una animadversión en contra del país que me ha dado cobijo.
Cobijo, mis huevos. Pero bueno.
Allá vivo.
Eso es otra cosa. Vamos entonces a esta declaración extrañísima de la presidenta de México. ¿Se acuerdan de la época de las benditas redes sociales?
Cuando el pejestorio hablaba de que en las redes sociales ahí el pueblo, y sí, había una tendencia fuerte a que en redes sociales cualquier crítica que hicieras al gobierno pues era contrarrestada con insultos de que eres poco mexicano, eres un vendepatrias, eres esto y lo otro. Había un gran fervor.
¿En qué
fervor.
Momento nos volvimos aduladores del gobierno? Eso me parece
nauseabundo. Bueno, es que esa fue la genialidad de López Obrador. O sea, hacer que la gran mayoría de las personas pues pensaran que era un proyecto viable el que él ofrecía. Digo, por fantástico que sonara.
Ha pasado ocho años. Ocho años después, yo no veo a México transformado.
Yo tampoco.
Las cosas, pues igual, y en algunos casos peor, otras
yo
mejor.
Lo que veo que transformaron fue la Pocas. División de poderes, que cooptaron una serie de organismos que antes eran pues muchísimo más independientes.
Autónomos.
Entonces, la transformación para mí ha sido en realidad un retroceso. Pero bueno, ellos ahora dicen que no les favorecen las redes sociales. Y chéquense, ¿cómo? Por favor, lo que dice Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, que de verdad... presidenta, ternurita es lo que da usted diciendo estas cosas, de verdad.
A ver,
o sea, da ternurita, da como penita ajena, da lastimita. A ver.
No es tanto que no haya aceptación por parte de los jóvenes de nuestro gobierno. Quizá hay un sector de los jóvenes que no vivieron todo el proceso, como bien tú dices, y que están esperando otras acciones por parte del gobierno o no tienen suficiente información de lo que pasó. Entre otras cosas, porque hoy la información... se produce de una manera muy distinta a la que por lo menos hace 10 años se vivió. Uh-huh. Si bien hace 10 años había redes sociales, no tenían el impacto en la información que tienen hoy. Seguían pesando muchísimo las televisoras o la radio. Hoy las redes sociales tienen un impacto mayor. Y la manera de comunicar en redes sociales es lo que no comunicas en 30 segundos ya no se ve. Por un lado es eso. Y por el otro, este instituto y la manera de comunicar o cómo comunicar la historia, pues es muy importante. El otro día estaba en una reunión muy grande de servidores de la Nación. Y les preguntaba cuántos años tienen.
Pereza.
Y muchos pues tienen 30 años. Entonces, ¿vivieron el fraude del 2006? Pues eran muy chiquitos. Entonces, pues hay que recordar lo que fue ese periodo. Y por eso lo estamos recordando permanentemente. Porque si no, se puede dar la idea de que lo de antes fue mejor.
20 años después.
Oye, pero a ver, lo que dijo...
20 años después. Hoy se puso a hablar del espurio Calderón. De veras, 20 años han pasado ya.
Bueno, acuérdense que
háganse
todavía
responsables.
Les... todavía
8 años llevan ustedes.
Ese discursillo de es que el pasado y es que estos güeyes y no se hicieron. Ya estuvo presidenta, ya estuvo el viejo este mamuco, que me parece eso y más, López Obrador, mintiéndonos 6 años. Usted ya hágase cargo.
Fíjate qué bonito lo que está sucediendo, porque los agentes de cambio en una sociedad siempre son los jóvenes.
Sin duda.
Y ella dice, los jóvenes no saben lo que pasó antes.
Los jóvenes pues no. Sí saben lo que está pasando ahora.
Pues no, y los jóvenes que llegaron a impulsar a Morena y al movimiento de la 4T y de López Obrador...
ya no son tan jóvenes.
Pues tampoco sabían lo que había pasado antes.
Así es.
Y así es la historia. Y ahorita, pues estos jóvenes, esta generación Z y la generación Alfa, que creo que se llama la más joven...
Vamos a decirles los jóvenes, ¿no? A mí son las generaciones
jóvenes y niños... Uh-huh. Muchos de ellos pues, todavía no pueden votar, pues van a llegar y van a decir, pues qué pedo este gobierno que llegó hace 8, 10, 12 años y anunció que iba a cambiar México. Pues,
no
yo veo todo
nada.
Medio igual que siempre.
No, tú imagínate que eres un joven, además de todo, buscando
pues es
trabajo
obvio que se desilusionen.
En esta economía, buscando comprarte una vivienda o rentar una vivienda, buscándote la vida, pues, en un país que, digo, diga lo que diga la presidenta, pues no está en muy buenas condiciones. O sea, la transformación se puede ver visto en algunas cosas, pero por ejemplo en la economía y en el poder adquisitivo, pues no mucho, la verdad. Entonces, los
la
jóvenes, señora
tampoco.
Presidenta, en la seguridad
en
tampoco.
En la seguridad social tampoco, en los medicamentos.
Tampoco.
En temas de salud tampoco, en infraestructura y desarrollo tampoco. Entonces, pues no le echemos la culpa, presidenta,
oye,
a la ignorancia de las nuevas generaciones.
Yo quiero oír la declaración sociales. Donde dice que por culpa de las redes sociales los jóvenes no quieren tanto a la 4T. Ahora es la culpa de las redes sociales. No, presidenta. ¿Serán los rochamoyas del mundo? ¿No serán las corruptelas?
Además, todo el salpicón, ¿no?
¿No serán las tranzas de no sé, de pintar y repintar una ciudad? Clarita Brugada, no te hagas güey. O sea, ¿no serán esas cosas, presidenta, las que hacen que la gente joven diga que Morena no es la panacea que usted quiere vender?
Pues es que Morena tuvo todo para realmente transformar a México. Yo siento que nos quedaron a deber...
No, y nos quedan a ver con lo que se han robado, además, porque varios de ellos son una punta de criminales y algunos otros narcotraficantes.
O sea, ese anuncio de que la corrupción se iba a acabar, pues nunca llegó. Pero la gente ya está medio cansada. Escuchen lo que le pasó a María Teresa Guerra Ochoa, diputada de Morena, en un bar de Culiacán, mientras veía el partido México-Ecuador. Un grupo de personas, por cierto, no de esta generación tan joven de la que hablaba Claudia Sheinbaum, que se dejan influir por TikTok y los mensajes de 30 segundos y demás. Uh-huh. No, había gente de todas las edades y esto sucedió.
Yeah.
Fuera Morena. Pues sí, algunas personas ya no están tan enamoradas de su supuesta transformación, de su supuesto
pues
no cambio.
No la estamos viendo.
Pues no, no, la verdad no.
¿Y qué pero le pasó a Flavio Sosa, perdón, el secretario de Cultura de Oaxaca, que estaba dando un discurso en la inauguración de la Guelaguetza 2026, cuando se escuchó lo siguiente?
Esta tierra, a la que llamamos ahora Oaxaca, nació del rezo, de la evocación, nació fecunda, dispuestas para que la belleza se quede en las luces, en las sombras, será. En cada rincón acontece la belleza. Es Oaxaca la tierra que preserva el deseo de la belleza.
Y se puso a pensar y lo sacaron y tuvo que no cortar su intervención.
¿Sabes que además luego me da mucha risa estos políticos que de pronto encarnan en poetas, güey? ¡Cállate, güey!
Güey, es el secretario de Cultura de Oaxaca.
Sí, hombre,
está
pero
en la inauguración de la Guelaguetza, está dándose algo muy bonito.
¿Oíste
pero
lo
yo
chafa
siento
de
que el
discurso?
Rechazo y el fuera no es pues contra sí. él.
Es contra Morena.
Es contra el partido que representa.
Correcto. Pues es que la gente se está dando cuenta.
La gente pues está cansando de que tanta promesa y nunca no, bueno, pues nada, ¿no?
Y además, ¿sabes qué? Que todo esto que está saliendo por parte de, digo, más bien como resultado de las presiones que nos vienen por parte de Estados Unidos, pues también la gente está diciendo, ah, cabrón, o sea, estos güeyes nos vendieron el fin de la corrupción y la transformación y la solvencia moral y no somos iguales. Y resulta que, o sea, no solamente son iguales, son muchísimo más hábiles para robar y para armar corrupción y para armar esquemas de desfalco a la nación. Entonces, métanse sus discursos de pureza por donde les entren, la verdad.
Bueno, María Teresa Guerrero, o Guerra, ya no sé cuál es de las dos, Guerrero o Guerra, acusó que los abucheos en su contra durante el partido provinieron de una mesa en donde se encontraba el esposo de la diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya. Ajá. Eso es lo que dice ella, vamos a escucharla. Pero yo escucho todo el restaurante.
Yo también.
Adelante.
Los gritos era una mesa donde estaba sentado el esposo de la diputada Elizabeth Montoya. Y lo lamento mucho.
Está acá.
Porque me tocó en varios momentos estar en la casa de la diputada. Más me preocupó ver que en torno a esa mesa había personal de seguridad armado adentro. Eso es una violación de la ley. Nunca debió de acontecer. Porque imagínense que nosotros hubiésemos querido responder.
Ya, gracias, gracias.
Imagínense.
Es todo el restaurante, por Dios, no es nada más una mesa, se oye todo el restaurante gritándole.
Pero acuérdense que en la política actual y no nada más en México, los políticos, tú puedes estar viendo algo y ellos dicen que no, que estás viendo otra cosa. ¿Sabes qué? Hay una imagen, digo, yéndonos tantito a Estados Unidos, hay una imagen de la feria esta que organizó Trump por el 250 aniversario de los Estados Unidos. Hay una feria que se organizó en Washington. Mañana. No había nadie. Nadie fue, costó millones de dólares, fueron tres pelados. Y hay una imagen preciosa de Fox.
Son bien acuerdos los gringos, no van al fútbol, no van a su,
no, pero
a
es
su
que ahora
cuarto de milenio.
Más bien boicotearon el asunto porque pues, mucha gente está en desacuerdo con lo que hace Donald Trump. Pero están los comentaristas de Fox News, que es la cadena, la
Trumpista.
La calle de Donald Trump. No, hombre, esto está a reventar. Y ves la imagen atrás, les ponen en las pantallas atrás, no hay nadie y están diciendo... No, no, esto está a reventar,
descaro,
es un éxito y está
cinismo.
Ahí un político también, un político local diciendo esto fue un éxito rotundo, Donald Trump es muy querido y no hay nadie, güey. Entonces, los políticos de verdad siempre nos quieren engañar y decir, no, no estás viendo lo que estás viendo, no está pasando lo que está pasando, hazme caso a mí. Yo te digo bueno, lo que realmente sucede.
Hay más reclamos del pueblo a los gobernantes, el senador con licencia y aspirante a una gubernatura por Morena, allá en Baja California, Armando Ayala fue increpado por un ciudadano muy molesto y todo quedó registrado. Adelante. La neta vale es pura ver. Le dice el ciudadano al senador Armando Ayala, senador con licencia.
¿Qué nivel de valer jerga?
Pues sí, es un Congreso totalmente plegado, es una oficialía de partes de la presidencia. Correcto. Y nada más. Ahí reciben las instrucciones. No hay el presidente propone y el Congreso dispone. No existe.
Pues es que, acuérdense, digo, nosotros ya estamos suficientemente viejos para haberlo visto con nuestros propios ojos. Así era con el PRI. O sea, Morena está siguiendo los pasos total y absolutamente al pie de la letra.
El poder desgasta. El PRI.
Pues no, el poder desgasta.
Sobre todo si haces promesas que no cumples, ¿no?
No, y gobiernas, la verdad, para los criminales, para los narcos y para tus correligionarios, que además de todo resulta que tienen unas fortunas. No, pero ¿qué semana no sale algún güey con un reloj carísimo, con una casa en no sé dónde, con un negocio, con no sé cuál? O sea, güey.
En un juego de la NBA o en algún lugar así, todo fifí, después todo lo que dijeron.
O la gran mayoría pertenecen al partido de la austeridad. No mamen.
Pero bueno, ahora sí te voy a cerrar el hocico, mi querido.
Por favor, si eres tan amable.
El director del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho. Para todos los que dicen que no sirve el Tren Maya, ¿eh?
Ajá.
El director mismo del Tren Maya nos da esta declaración que te va a dejar calladito.
Por favor, venga.
Venga de ahí.
Lo que hemos notado es que los visitantes que llegaron al territorio nacional a ver los partidos del Mundial no han visitado aún la península de Yucatán y los diferentes estados, incluso en lugares pues tan visitados como Cancún. No se ha tenido la afluencia que se esperaba tener. En el caso del tren de pasajeros también hemos notado eso. Hasta el momento no hemos tenido esa cantidad que posiblemente se estimaba tener. Es probable que una vez que terminen los partidos del Mundial o los partidos que las personas hayan contemplado ver,
ya que se acaba el
desplacen
mundial
a la península y puedan visitar los diferentes atractivos que tiene la península y entre ellos pues visitar y subirse al Tren Maya.
No, hombre, es lo que quiere cualquier turista de cualquier país, es irse a subir a su pinchurriento tren que no sirve, güey, que se descompone.
Sí sirve, güey, y acabas de escuchar que sí sirve.
¿Quieres oír un
nadie
audio?
Nadie lo usa, pero
¿quieres
sí
oír
sirve
un audio de esta semana del Tren Maya?
Por favor.
Aquí están unos pasajeros del Tren Maya expresando su felicidad por el buen funcionamiento de la chingadera esa.
¡Ya!
¿Qué le pasa?
Estuvo atrapada horas en el Tren Maya, no la dejaban bajar. Bájale ya nuevo. No hay aire acondicionado, los pasajeros tuvieron que escapar por las ventanas prácticamente. Entonces, eso es lo que estos güeyes del gobierno nos quieren vender como un éxito de infraestructura.
Pero no es por el calor extremo que hay ahorita, por el calentamiento global.
No, eso es porque el tren
porque
es
no
nuevo.
Hay aire acondicionado.
Es porque el tren es nuevecito y no sirve. Es el problema, ¿ves? Lo acaban de hacer y la chingadera no sirve.
¿Y cómo ves lo que dice este director del Tren Maya? La gente viene a México a ver los partidos, pues no vienen a Cancún, vienen a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, a ver los juegos, a estar
pero
donde está el ambiente.
Pero acabando el Mundial se van a quedar aquí un mes para ir a Cancún.
No lo
dice
veo viable.
Este peneque. No, yo no tampoco.
Creo. Yo creo
yo
que
tampoco.
Eso no va a pasar, nada.
La gente que vino a los partidos mundialistas vino a eso y luego se va. Y luego además...
Ahorita va a llegar una oleada de ingleses. Ya tenemos, está llegando una oleada de ingleses.
Tenemos el problemita, no sé, caballero, en Cancún, de que los taxistas te extorsionan, ¿no? Y que extorsionan a los turistas y que hay una mafia y que te cobran 5,000 pesos por ir al hotel.
¿Eso qué?
Bueno, por eso, pero tenés esos problemitas nuestros destinos de playa donde las mafias protegidas por los gobiernos locales...
Bueno, ya, si te vas a poner
Morena,
ese plan del registro vehicular, ahí te va esta información. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Acumula 134 fotomultas por exceso de velocidad.
Bueno,
134.
Padre, ¿no? Sin pagar.
Y le resta, no, en total. Y sin pagar tiene 32 desde marzo de este año.
O sea,
el gobernador
por...
de Puebla dando ejemplo de cómo se debe conducir responsablemente.
Sí.
Conduciendo a alta velocidad en donde no se debe.
Bueno, yo me imagino
pues
que el
bien
gobernador...
Ahí, buen ejemplo, gober.
Yo me imagino que el gober le dice a su chofer, tú pásate, güey, tengo prisa, tengo que llegar, güey. Me vale madre.
Soy el gobernador. Bueno,
soy
no
el gobernador,
Puebla,
yo no sé.
Eso es en Nuevo León, pero en Puebla no.
Ahora, Armenta no debería ir...
Me importa un camote,
no
las
debería
multas
ir a altas velocidades, güey.
¿Por qué?
El señor Armenta.
No, nadie, pero ¿por
es
qué especialmente
podría
Armenta?
Podría elevarse. Y no saque la cabeza, gobernador, por la ventana.
Se esto vaya es una armentada de madre.
Se vaya a la lastimar neta, el cuello.
Esto de, bueno, de 134 fotomultas. Hay que poner el ejemplo, correcto, cumplir con las reglas que ustedes mismos han establecido.
Acuérdate que para ellos no aplica la ley. Y para ellos no aplica la ley. Yo soy gobernador y hago lo que quiero. Se sienten tlatoani, se sienten paridos por los dioses. Se sienten que la ley pues no es para ellos, ¿no? Digo, en algunos casos no lo es cuando nuestro gobierno es omiso y no persigue a las personas que hacen mal, pero ahorita las presiones de fuera nos dejan ver que la ley pues sí es una cosita que hay que obedecer y los que desobedezcan la ley pues, se van a ir a la cárcel. ¡Espero! ¡Ojalá!
Pues entonces se debería de ir el gobernador Armenta, que por ver, pues
por lo menos debería de pagar sus multas. Fuero,
pague sus multas y es que 134, o sea, tiro por viaje. Cada vez que sale, rebasa los límites de velocidad.
Pues no, increíble, sé, pero a ver, bueno, gobernador, ponga usted el ejemplo. Oye,
fíjate que este cambio de... Me gusta el cambio de horario del partido en México.
A mí no.
Porque si ganamos, la peda no se va a extender hasta tan noche. Pero a la industria restaurantera le va a pegar fuerte.
No, ¿por qué? Ya tenían reservaciones.
Porque, bueno, una cosa es ver un partido a las 7 de la noche, después de la comidita del domingo, te quedas ahí a echar trago, y otra es llegar desde las 12. Bueno, también les puede beneficiar, ¿no? No lo
pues
sé.
Les puede beneficiar. Digo, yo me imagino que ahorita hay una avalancha de reservaciones canceladas para un montón de lugares que ya tenían mesas reservadas junto a la pantalla. O sea, ya sabes, ¿no? Pero,
o cambiándolas pues, de horario.
Mira, yo creo que sí es buena idea cambiarlo porque pues, cuando llueve no se disfruta igual el partido, se puede tener que detener y demás. No queremos ningún tipo de distracción, queremos que la selección pueda jugar a sus anchas.
Y los ingleses están acostumbrados a jugar bajo la lluvia.
Corre. Bueno, y la otra cosa...
Y no bajo el sol abrasador de las 12.
El sol abrasador del verano en la Ciudad de México podría rostizarlos como las salchichas mal condimentadas que son. Perdón.
¿Te acuerdas una vez, güey, que vinieron unos amigos de mi hermana que nos llevamos a Acapulco, unos ingleses? Ajá. Eran tres güeyes así... gigantescos. Uno de ellos agarró la estaca del cinturón, me acuerdo, y lo tenía, lo hacía balcón, volar, güey, con una mano por un balcón.
Sí, maldito.
Demente.
Pero ¿sabes qué? Eran muy blancos y a los, no sé, 40 minutos de estar en el sol eran rojos. Y lloraban, no puede ser, qué calor hace. Y tomaban cerveza y luego
echados así, echándose aire en la playa.
Sí, muertos.
¿Cómo pueden vivir aquí? No manches,
pues
qué calor.
Pues gente de clima frío.
Así es.
Yo, sí. Además, estos eran hombres de mundo, ¿no? Eran tipos muy, muy, mundanos. Eran unos mierazos, güey, que no
eran
sé de dónde.
Mieras, pero eran a toda madre.
Eran a toda madre.
De Cambridge, pero, ni más ni menos.
Pero era gente, digamos, de...
De la clase trabajadora
humilde,
inglesa.
De la clase,
trabajadora, pero eran muy educados. Bueno, uno de ellos
no eran muy
en mi
educados,
casa,
güey. No
unas hamburguesas
educados
con mi mamá, güey, comiendo. Y el güey echándose su Coca-Cola y su hamburguesa y de repente... eructa enfrente de mi jefa, nomás vi la cara y nomás le dice, sorry. Y sigue platicando lo que está. ¡Qué barbaridad!
Eran unos ñeros.
Este es un lord inglés.
Eran unos ñerazos, güey. Ñerazos. Pero bueno.
Pero buenas personas, la verdad.
Eran buenas personas, no digo que no, pero eran unos ñerazos. Todavía. Yo, la neta, me divertí mucho con ellos, pero sí eran animalitos del bosque, carnal. Lo siento.
Y uno de ellos traía una novia egipcia que se asolaba en toples ahí en Acapulco. Eso estaba muy bien.
¿La novia egipcia de chichada?
Sí, sí, sí.
Muy
sí
bien.
Por cierto, Egipto, ¿cómo le va contra en este momento? A 1-1 empata Australia. Se pone bueno el partido entre Egipto y Australia. 1-1, pero bueno, los ingleses no aguantan el calor. Sí aguantan la lluvia, súper bien. Con eso no tienen ningún problema.
Pues mira.
Entonces, este cambio es estratégico también para México, para las televisoras y... Nada más para partirte la madre y dejarte sin tu concierto de música clásica de este domingo hasta aquí.
Eso me dio mucho coraje, la verdad. Además, tengo boleto bueno. ¿Quién quiere un boleto de la Sinfónica de Milán?
Pues regálalo.
Es de los buenos, además, güey. No sé cómo transferirlo, pero ahí veré a quién se lo doy.
Güey, el top ten del día de hoy está buenísimo. Se llama Formas Mexicanas de Decir Sí.
Formas Mexicanas de Decir Sí. Ok, se invade el marino.
¿Ya está, hombre?
¡Sí, sí, fue su roca!
Bambi es un venado y tambor su valedor.
¡Arre, Lulú! Y así, ¿no? Ahí están. ¡Ya está, hombre! Bueno.
Por su pollo. Formas mexicanas de decir sí, si quieren participar. Y sí, sí.
Yes en inglés y takataka en japonés, güey.
Se dice hi. Sí, en hi, japonés. Hi, no takataka.
Hi.
Hi.
A mí lo que me gusta es cómo contestan el teléfono. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué oye?
Formas mexicanas de decir sí, si quieren participar, es vía arroba la corneta FM en X. Y nosotros volvemos en un momento con la periodista cinematográfica número uno del universo, la mismísima Gabriela Camacho, Gaby Cam. Así que no se muevan, que volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Gabriela Camacho.
Gaby Cam.
¿Estás ahí?
Buenas tardes.
¡Gaby Cam!
¿Cómo estás, Gabriela Camacho? Bienvenida.
Muy bien. ¿Y ustedes, amigos, compañeros, hermanos, amigos?
Amigos. El sartenazo en la jeta.
Ahí vamos está. Bien, de veras, Gabriela Camacho. Qué ganas
estamos
de
muy contentos.
De darnos el sartenazo en la cara. Pero bueno, no importa, amiga.
Amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo le estás pasando en esta época mundialista?
Oigan, yo siempre recuerdo por qué no veo fútbol. O sea, me pongo muy mal, muy, muy mal. Así me dan ganas de vomitar. Creo que
no,
o sea, todo mal. Sí, 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 yo me pongo muy mal. O sea, por eso elegí un deporte como la Fórmula 1 para que fuera mi favorito. Pero la verdad le he pasado bien. Y sí, sí. Y sí, sí.
Sí, sí, sí.
¿Cómo estás viendo? A ver, en tu casa se consume fútbol, no de muy buena calidad.
Amiga.
Pero
efectivamente, no de muy buena calidad. Discúlpame, no. Pero mi esposo le va a la América igual que tunas verdes.
Pues por eso. Pero bueno, el asunto
onda con Andrés,
aquí,
todo mal.
El asunto aquí es que yo sí quisiera ver tus perspectivas, tus vaticinios para el partido de este fin de semana, que ya se cambió de horario. Para los que no lo sepan, van a cambiar el partido a las 12 del día. Ya no va a ser va a ser a las 12 del día. Ya se cambió, es oficial, o sea que cambien sus reservaciones, planes, ya pueden...
Imagínate la gente que tenía un vuelo a las 12 para llegar al estadio.
Mi esposo.
¡No me digas! ¡No me digas! ¿Y tenían boletos para el estadio?
Sí, lo peor es que los compramos hace un montón sin saber que iba a ser México el partido.
¡No!
No, ya no, pero estamos trabajando para ustedes.
¿Y con quién vas a ir? ¿Conmigo? No.
Todavía no lo defino.
¿Con quién vas a ir?
Probablemente con mi padre, está aquí tapicioso, efectivamente.
¿Tu papá qué?
Mi papá me dio la vida, está aquí. Y tú las ganas de vivirla.
Ya, ahí está. Qué bonito, qué bonito.
Qué barbaridad, oigan. Pues ojalá y gane México. Yo la verdad es que entré a este mundial poco ilusionada, pero siempre subiéndome al tren porque me encanta este país y me encanta cómo somos para celebrar y todo lo que he visto. No todo, bueno. Obviamente ha habido cosas horribles, pero en general pues ha habido cosas muy buenas. ¿Qué está pasando?
No sé, le tuve que recibir, tomar una llamada. Yo creo que es la otra.
Ándale, o sea, no es Pati Cantú. Una vez, pues
la
¿cuántas
otra,
somos?
Otra.
No, perdón, no, ¿sabes qué? Que me entró una llamada de Chicago y me preguntaba yo si era alguna de mis hijas, pero no, yo creo que era una extorsión. Ya ves que te entran llamadas de distintos lugares del mundo y esta casualmente venía de Chicago, entonces dije no
sé. Pero en realidad venía de algún reclusorio o algo parecido,
yo
¿no?
Creo que sí, pero bueno, no importa, Gaby Cam, perdóname.
No te preocupes, te he perdonado toda mi vida, estamos bien.
Es horrible.
Todo bien.
¿Qué es
horrible.
¿Qué se volvió una telenovela, la sección de cine de la corneta.
Pónganme la música de La Rosa de Guadalupe como debe ser. Miau, 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 miau.
Oye, qué bonito cantaste el otro día Granada, Quedé
¿te gustó mi interpretación?
Muy bien, Gaby Cam.
Sueno igualito a Joselito, no sé qué dice eso de mí, mi querido Eduardo Videgaray, pero
igualito al Chicharito Hernández.
Granada. Ah, sí.
Tierra soñada.
Oye, ya apaga tu teléfono, Estaquita, por favor.
Sí, es que estás trabajando, ¿qué pasó?
Millones de personas, ¿por qué se tienen que enterar que están llamando?
Me acaban de decir, además de todo, que van a tener que cancelar el concierto del domingo para el que tenía yo boletos, porque pues va a ser a la misma hora del partido. Entonces nos pasaron a fregar a todos, pero bueno, por lo menos me imagino que me van a dar el dinero de mi boleto, quiero pensar, la compañía donde lo compré.
Pues sí, sería lo lógico.
Culpa. De que cambien el horario y que te guste el fútbol o que tengas que trabajar en la delantera, que es lo que vamos a hacer. Vamos a ver el partido ahí en una sala de juntas, güey.
Ni modo.
Sí, ni modo. Sin chupe.
Oigan,
eso
gran,
es lo peor
gran
de
éxito,
todo.
El de la delantera. Muchas felicidades.
Muchas gracias, Gaby. Estamos súper felices. Todo es gracias, Alberto Lati, Pati Cantú y Félix Fernández.
Ahí vamos enderezando el curso del barco y la verdad es que estamos muy contentos porque Alberto Lati es la revelación del siglo. Nadie sabe más de fútbol ni de deportes que Alberto Lati. Félix Fernández es un demente, deliciosamente divertido. Y Patti Cantú, pues, es la diosa del pop y pequeño repósito de conocimiento futbolístico. Entonces, estamos contentos con los resultados, Gaby Cama.
Nos consideramos muy afortunados de trabajar con ellos, la verdad. Estamos muy agradecidos. Pero bueno.
Me da mucho gusto, mis queridos amigos.
Gracias.
Pero bueno, hablemos de cine, ¿o qué?
Venga.
Hablemos de cine,
Gaby Cama. A lo que yo vine.
Qué verga, Gaby Cama.
Oigan, tengo tres grandes recomendaciones para diferentes gustos. Voy a tratar de ir lo más rápido que se pueda para que no me hagan bailar con el diablo antes de tiempo. Primero que nada, llega a la pantalla grande Minions y Monstruos, que ustedes saben que estos personajes, los Minions, pues surgieron en la película de mi villano favorito, que ya lleva 4 entregas, y en este inter de las 4 entregas de mi villano favorito, pues decidieron hacer películas centradas específicamente en los Minions, estos monos amarillos, los ayudantes de Gru. Y esta es la tercera entrega. ¡Potito, na!
Es muy bonito.
Es un rollo.
Son maravillosos. Además, ¿sabías que el lenguaje de los Minions en realidad es muchos idiomas en uno solo? O sea, tiene como francés, italiano, español. Sí, sí tiene sentido su idioma.
Porque bueno, sí medio suena algo, ¿no? Sí medio suena algo.
Sí, sí. Pareciera que se les entiende, no mucho, pero sí. Y bueno, esta película, que es, ay, provecho.
Nuevo,
provecho.
No entiendo el sentido de poner eso a media sección.
Fuiste tú, Eduardo, ya lo sé distinguir, por favor. Si hasta huele a través de la línea.
¡No! ¡No!
¡No!
¡Qué horrible!
Fue una grabación.
¡Qué horrible! No es cierto. Bueno. No mientas. ¿A quién quieres engañar?
Eso sí es una grabación.
Es así, es así.
Y también
esa
soy
es la
yo.
Repetición. Pero, la, es, bueno. Ese es el bar del edicto anterior.
Súbele, súbele.
Potitona. Banana. Me encanta el espantasuegras.
La panununu. ¿Qué canta? La panununu.
Bueno, Minions número 5.
Así es, es la tercera. Minions es la tercera entrega. Se llama Minions y Monstruos, pero esto sale un poquito del guión porque en esta película, en vez de conocer todavía más sobre el origen de los Minions y cómo se convirtieron en los ayudantes de Gru, resulta que estos seres amarillos prueban la fama y dicen, ¿sabes qué? Nuestro sueño es hacer una película. Y entonces la película se desarrolla en los años 20. Ajá. Y básicamente se trata de acompañarlos a ellos en triunfar en el cine, en su camino a hacer una película. Ellos quieren que haya monstruos en la película, entonces tienen que encontrar a los monstruos reales y llevarlos a hacer esta cinta que ellos quieren ejecutar. Pero al final, esta película lo que termina siendo es un homenaje al cine, precisamente de los años 20. Tiene muchas referencias a, por ejemplo, a Charles Chaplin y a otras estrellas del cine de esa época. Pero además hay algo interesante que contamos en de estreno también. Y es que, pues ustedes saben que Universal es la dueña de esta propiedad, o sea, de mi villano favorito, que está hecha por Illuminations, este estudio de animación. Pero también es la dueña de los monstruos clásicos, o sea, los monstruos clásicos de Universal Pictures, que son Drácula, el hombre lobo, Frankenstein. Entonces juega mucho justamente con estas dos propiedades y termina siendo una película bastante divertida y con mucho corazón, que se sale del molde de las películas de Minions que habíamos visto antes. Así que es una buena recomendación si tienen niños chiquitos o si tienen, pues sí, gente que disfruta de este tipo de películas más infantiles, porque no es Toy Story, o sea, eso también hay que decirlo. La trama de Minions siempre ha sido un poquito más familiar, menos introspectiva, reflexiva, etcétera. Pero bueno, esa es mi primera recomendación. Minions y Monstruos la pueden ver en Cinemex.
¿Y sabes quién hace una de las voces de los doblajes en esta película?
¿Quién?
¡Alberto Lati!
¿Sí? ¡Así es, claro!
Alberto Lati es una de las voces de los Minions. Creo que, no sé si es el Minion, creo que es el Gudo, ¿no? O el Gota. ¿Cuál de los Minions es?
¿Gasa? ¿Minion Gasa?
No. No.
El Minion, el africano, gononon. Gaby. El gononon. Gononon. El Minion Gononon.
Ah. Minion Gononon.
Gononon. Gononon.
Tanto así. Gononon. Ese ya es terrible. Ese ya es una tercera pierna. Bueno, a ver, entonces.
No, pero
Lati
también está Carlos Vallarta, está Alberto Lati en las voces nuevas, está Abelito también. Y sí, de hecho es la primera, según sé, creo que es el primer trabajo de doblaje que hace Alberto Lati. da vida a Elwood, que es un productor de cine. Pero también, ¿sabes quién aparece en esta película haciendo un doblaje? Andy Muschietti, que es un verdadero director de cine, es el director de It, de la nueva versión de It, un director argentino. Así que está divertida esta película. Minions y Monstruos la pueden ver en Cinemex y tengo dos recomendaciones más.
Perdón, pero tengo antes que hacer un anuncio.
A ver.
Cable de último minuto. Javier Aguirre declara: estoy encabronado por el cambio de horario del México contra Inglaterra.
¿Por qué?
Me rompe la madre.
¿Por qué? ¿Pero por qué?
Dijo,
¿por
no
qué?
Me gusta nada.
¿Por qué le rompe la madre?
Evidentemente acataremos lo que diga FIFA. Para nada nos da ventaja, cero ventaja, me rompe un poquito la madre. FIFA manda y a tragar ajo y agua.
Pues sí, ni modo.
Para joderse y aguantarse.
Pero ¿sabes qué? Lo que no veo es de qué manera, cómo afectaría, cómo se te ocurre que haya una afectación para el equipo. Pues es jugar un poquito más temprano, ¿a poco ya tenían todo calculado hasta...?
¿Quién sabe qué tenga en la mente el Vasco, güey? Pero aquí tenemos su declaración, rápidamente el nuevo la obtuvo. Adelante.
Es correcto, Joaquín, como una patada en el estómago, porque claro, cambias todo. Ahora hay que cambiar todo el plan, todo el trabajo. No que se vaya al garete, pero casi, porque te estás tragando 6 horas que tenías programadas, ¿no? Entonces sí, no me gusta nada. Evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero a mí especialmente no me gusta nada ni a mis jugadores.
Pero qué te puede variar, o sea, porque faltan varios días, o sea, que no muchos,
faltan 48 horas.
Bueno, hombre, pues no muchos, pero 48 horas, pues qué vas a dejar sin entrenar algunas jugadas, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que, en qué le afecta tanto?
¿Qué tenía pensado para el domingo durante la mañana?
Ya había pactado con los dioses de la lluvia o qué pedo, no entiendo por qué le parte.
Yo tengo una observación que a lo mejor me hace parecer una persona que no sabe nada de fútbol. Y es verdad, no es que parezca. Pero no, en este caso, el tener menos horas de adaptación nos podría favorecer, dado que Inglaterra juega a otras alturas y tiene otros usos horarios. Sé que no vienen de Inglaterra, pero tienen menos tiempo de adaptarse.
Pero vienen
ayer
estaba
viendo una declaración de Checo Pérez, donde como a modo de juego le preguntaban que qué tendría que hacer alguien, un atleta de alto rendimiento, para adaptarse a la altura de esta ciudad, y él dijo, no, pues llegar como con una semana de anticipación, y cada día hay menos tiempo, muajajaja.
Es verdad, desde esa perspectiva sí nos ayuda, porque se adaptan menos a la altura de la Ciudad de México los jugadores ingleses. Ojalá esté el sol, pero a tope, porque eso también les afecta a ellos.
Y el smog.
¿No? Y el smog también. Eso es terrible, ¿no?
Qué feo.
Ya no sirve.
No les deseo el mal, ¿eh?
Y jugar en la lluvia, pues les favorece más a ellos.
Yo sí deseo que les ardan muchísimo los ojos con la contaminación, que les dé calor, que les imponga el estadio, que suceda
eso
todo.
Sí, lo del estadio sí está cañón, ¿eh?
Todo lo que les pueda complicar, mi querida Gaby Cam, el asunto, se los deseo de todo corazón. Ni modo, o sea, nada de trampas ni marrullerías, pero ni modo. Espero
nada
que pierdan.
No de aventar chelas en el estadio a los rivales, amigos, no sean así.
Mira,
a gritar la noche anterior a su hotel. Está
a ver, no, eso tampoco.
Esas cosas que se vieron por ahí de la niñita esta, o señorita esta que le aventó una cerveza al ecuatoriano que traía su bandera, ese tipo de cosas, evítenlas a toda costa. No queremos darle al mundo una imagen de gente pinche.
Otra noticia de último minuto.
O sea, ay, por favor, no, compórtense.
Otra noticia de último minuto. La WADA, que es la Asociación Mundial Antidoping, Antidopaje, acaba de autorizar a la selección inglesa a utilizar Viagra para que les ayude a contrarrestar los efectos de la altura de la Ciudad de México.
Sí, y es que tiene un efecto sistémico. Este asunto tiene un
dilata los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, no nada más de la...
Y en efecto, puede ayudar al rendimiento deportivo. Yo, fíjate que lo había oído de mis compañeros del gimnasio de box. Algunos de ellos utilizan Viagra o algún similar antes de una pelea importante. Y dije, pues que lo vas a agarrar a ver.
Oxigena más.
Lo vas a agarrar a ver. Pero no, es nada más para que la sangre circule de mejor manera.
Mejor.
Y te sientas más solvente en el deporte que vayas a practicar.
Pero entonces van a andar bien paraguas todo el partido, pues son jóvenes.
No creo. Porque tiene que haber algún tipo de estímulo.
Under my umbrella.
Imagínate las nalgas de Alexis Vega.
Imagínate el juego aéreo, Gaby Cam, Eduardo, querido público. Un balón peleado por lo alto y le sacan un ojo a alguien. ¡Ah! ¡My eye! eye. I can't see. I'm blinded.
Fútbol de carpas va a ser.
Horrible. Ya podrán ver a los jugadores correr con tremendas erecciones.
Qué padre. Qué bonito eso. Me encanta.
No, a mí no me gustó lo de que les den Viagra a los ingleses, caray. Pero bueno,
no. Pues no.
Si la WADA lo acepta, pues que a la WADA no le gusta a WADA.
Pues no.
Lo he visto.
Pues no.
La WADA ya no quiere ser así.
La WADA no more.
Pero ahora sí, mi querida Kavikam, perdón por la interrupción, continuemos con tus recomendaciones.
No, está bien. Ya no tengo nada más que decir.
No,
que
sí, tienes otras dos, no te
hagas. Es cierto. Oiga, no, pero tengo una que creo que les puede gustar a ustedes. Tengo que decir que cuando empecé a ver esta miniserie, es una miniserie de Netflix, me pareció que la premisa era muy buena. Y la verdad es que la serie sí es buena. En algún punto se vuelve un poquito telenovelesca, pero ahí les va. Esta serie se llama I Will Find You, Te Encontraré, es la traducción. Y fíjense nada más de qué se trata. La historia comienza con un hombre llamado David, que es interpretado por Sam Worthington, que está en la cárcel por el aparente asesinato de su hijo, un niño muy joven. Pero tú desde el principio entiendes que él, pues aparentemente no es culpable. Pero toda la historia se desenvuelve cuando su excuñada lo va a visitar y le enseña que en una foto en internet, unas personas tomándose una foto en Nueva York, aparece atrás un niño exactamente igual a su hijo. Y entonces él ahí empieza a decir... Sí, la verdad, o sea, desarrolla toda una trama. Él, en su momento, cuando lo meten a la cárcel por este asesinato, él decide no luchar, no nada, porque él piensa, pues si ya no tengo a mi hijo, no tengo razones para vivir, ¿no? No porque sea culpable, sino porque no le importa ya lo que pase. Pero entonces esto obviamente desencadena todo un misterio del que él, pues, tiene que buscar, ¿no? A qué se debe y tratar de salir de la cárcel para resolverlo. Está buena la serie, la verdad, ¿eh? Son pocos episodios, es una miniserie, sí cierra completamente, o sea, no creo que haya pie a otra temporada, pero se llama I Will Find You, Te Encontraré. Está en Netflix.
Muy bien, suena bien.
Está ruda, pero está buena porque Te Encontraré en Netflix. Está basada en una novela de Harlan Coben. Ajá. Y de hecho se llama Harlan Coben's I Will Find You. Pero bueno, pues sí, la verdad es que está interesante la premisa. Yo dije, ¿cómo van a resolver esto? Y sí se resuelve, se va desenvolviendo en diferentes episodios. Sí hay un punto en el que es un poquito telenovelesca y también hay otra cosa que hay que decir y es que no es de esas series que tú puedas poner y no ponerle atención porque ya te perdiste. O sea, si no le estás poniendo atención a un episodio, ya no entendiste qué pasó y ya no sabes quién es el que está saliendo, ¿no? Porque va resolviendo pues rápidamente este misterio, pero está buena, son 8 episodios, episodios de más o menos 40 minutos y como ya les contaba, está Sam Worthington, que es el protagonista de Avatar. Excelente. En la serie, está Milo Ventimiglia, que mucha gente lo recuerda por Gilmore Girls, también está Brit Lower, que aparece en Severance, en la serie de Apple, que también es muy buena. Buenísimo. Así que ahí está esa recomendación. Severance es la de... No, es, de no Stiller, es Ben Affleck, Ben Stiller, es Ben Stiller, sí. Ben Stiller.
Gracias.
Así que bueno, ahí está, Te Encontraré, I Will Find You en Netflix.
Muy bien, okay. Y finalmente, la última.
La última recomendación es una ñoñada, pero si ustedes como yo, luego la gente me dice, no es cierto, no creciste en los 2000, o sea, todos crecimos en todas las eras, ¿o qué? ¿Tú dejaste de cumplir años en alguna era?
¡Ah! ¡Tomen, malditos!
¿No? ¿A poco no?
¿Cómo se llama cuando discriminas por edad?
Edadismo.
Edadismo, en efecto, en español sería edadismo. Malditos edadistas, hijos de la...
Pero me da risa, ¿qué? Que uno dice, no, pues es que yo crecí en los 90. No es cierto, tú naciste en el 86. O sea, sí, pero pues seguía creciendo y en los 90 y en los 2000 y en el 2010 y en el 2020. No he dejado de envejecer, amigos, yo ninguno de
crecí
ustedes.
Crecí hoy en la mañana, luego decrecí, luego crezco en la noche sin darme cuenta. O sea, es bonito, es padre eso de seguir creciendo a lo largo de la vida.
Ese sí, tiene su onda, ¿no? Tiene su onda.
No parece haber límite. Pero bueno...
Esta serie, Elle, que les voy a recomendar, es la nueva serie de Prime Video. ¿Ustedes se acuerdan de Legalmente Rubia, una película de Reese Witherspoon?
Claro, magistral película.
Que era muy divertida, era un chick, es como la reina de los chick flicks o una de las reinas de los chick flicks. Esta película salió en los 2000, a principios de los 2000, se desarrollaba en los 90 y ahora llega una serie a Prime Video, que es la historia de este personaje de Elle Woods cuando va a la prepa, pero está muy divertida porque por un lado cuenta la historia de esta pues, niña mimada de Los Ángeles, ¿no? Amante del rosa, que la gente pues no daba un peso por ella hasta que va demostrando con el tiempo que es una mujer sumamente inteligente y que las dos cosas no están peleadas, ¿no? La moda y las causas sociales y la inteligencia. Pero además la serie dijo, pues si ya vamos a hacer una precuela de una cinta tan emblemática de los 2000, pues hay que hacer un homenaje a las chick flicks de otros años, de los 90 también, de los 2000, como Breakfast at Tiffany's, por ejemplo, precisamente Legalmente Rubia, y Reese Witherspoon es la productora de esta serie, así que está muy divertida, varios episodios de la película de Legalmente Rubia, okay. Pero está bien hecha, está bien pensada, tiene varios momentos muy divertidos.
¿Quién es la protagonista en esta ocasión? ¿O es Reese?
La protagonista se llama, no, no es Reese, porque es una versión muy joven de ella, ella está en la prepa todavía, okay. El personaje del Woods, se llama Lexi Mindtree, pero les juro que es igualita, o sea, a mí me impactó la actuación de Lexi y también físicamente es idéntica a Reese Witherspoon, o sea, ¿sí creerías que así se veía Reese en su adolescencia, exactamente?
Que Reese, pero tiene momentos, tiene una fisonomía extraña, ¿no? Como que está medio keki,
medio prógnata.
No, es como que quiere estar guapa, pero no del todo.
No, sí está guapa, ¿cómo no?
Está como rarita, ¿no? Es guapirrara, está medio rarilla.
Es una gran actriz, ganadora. Eso sí, Oscar, no, bueno,
tú estarás
eso
tan sin duda. Hermoso, güey.
Yo solamente hablo de el personaje que ya ves que se supone que es súper sí glamorosa. Ahí está, ahí está.
Taquita picioso.
Ahí está. Pero sí,
taquita picioso, chulo, bonito, de picioso.
Ay,
es, cara, digamos que no es una belleza convencional, pero no, además no es una súper actriz.
Es una buena actriz.
Y aquí, además, algo divertido de esta serie es que, bueno, ella, Elle Woods, es una chica de Los Ángeles que tiene todo y que por un error, por una negligencia médica de su papá, se tiene que mudar a otro lugar, se tiene que mudar a Seattle, donde la moda es el grunge, todos usan sudaderas, siempre está lloviendo. Entonces, pues evidentemente, si en Los Ángeles se encajaba como anillo al dedo, aquí no hay manera, ¿no? O sea, es esa morra feliz, ¿qué hace aquí?
Es que si hay dos ciudades disímbolas, pues yo he vivido en las dos, son Los Ángeles y Seattle.
Seattle, ¿no?
De verdad, Seattle, Washington es una cosa rara, porque llueve todo el maldito día durante casi todo el año. Y cuando llega el invierno, duran los días como 6 horas. Entonces, claro, pues la gente acaba inyectándose veneno para lidiar con la depresión, pero tiene un sabor muy, muy distinto a California, al estado de Washington. Aunque están en la misma costa, la mentalidad de la gente de Seattle es totalmente distinta a la de los californianos.
Y justo eso retrata esta serie. Yo me atrevería a decirles que es, o sea, a pesar de que en sí la serie también es un chick flick, como lo fue en su momento Legalmente Rubia, aunque era una buena película, siento que tiene un poquito el sabor de Chicas Pesadas, que es un chick flick pero muy inteligente y súper divertido. O sea, creo que tiene un poquito de ese tono esta serie. Por supuesto que tiene el triángulo amoroso y la popular y la enemiga y la mejor amiga y demás. Pero a mí hubo un par de momentos de esta serie, la vi completa ya, y me hicieron reír mucho. O sea, que me reí en voz alta porque decía, no puede ser esto. Y la verdad es que sí está entretenida. Así me reí.
¿En dónde está Gaby Cam?
En Prime Video la pueden ver, él. Así que, en resumen, Minions y Monstruos está en Cinemex, I Will Find You, Te Encontraré, está en Netflix y Elle está en Prime Video. Hay para todos los gustos, que no se diga que no me vi diversa aquí.
Me encantó. Muy bien, qué diversa, Alejandro.
¡Qué diversa! Oh, ¿Ya? ¿Por qué son así con uno?
Estuviste diversa hoy, sin duda. Qué diversa.
Pues sí, yo no tuve la culpa de hablar de fútbol que no sé, pero gracias, me encanta hablar de todo lo que no sé.
Está bien que seas diversa. Sí,
por eso hacemos tan buen equipo aquí en La Corneta, porque es nuestra especialidad.
Que nadie sabe nada de nada, ¿no?
Y por cierto, mismo.
Vamos al reporte de qué está sucediendo en la cancha, mi querido Nuevo, entre Australia y Egipto en este instante.
Se van a la largue, quedaron 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y se van a una largue.
Ay, no. Ándale, aquí es donde yo peor la paso viendo eso.
Me encanta feo,
¿no? ¿Por qué no se van a la largue? Vete a la largue. Me gusta.
Vete a la largue.
Si le dijera el perro Bermúdez suena peor. ¡Vete a la largue!
¡Vete a la largue!
¡A sentarte en la largue!
Okay. Nuevo, no grites majaderías así, güey.
¿Qué dijiste, Nuevo?
¿Nada?
Dijo que se vayan a la
largue.
¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cuántas maldiciones oyeron?
Oye,
¡a bailar con el diablo!
¡Fuck! ¿Por qué se ríe nerviosamente como Bob Esponja?
Sí, sí, pues porque no oíste lo que dijo, es un grosero. Pero bueno, Gaby Khan, muchísimas gracias. De verdad, les tenemos un top 10 delicioso el día de hoy.
Gracias a ustedes. Solo una cosa, no se pierdan de estreno terminando La Corneta y échenle un pan a Gaby Khan. Échenle un pan a Gaby Khan.
Échenle un pan a Gaby Khan.
En arroba GabyCam40 en Instagram. Gracias.
Arroba GabyCam40 en Instagram.
No se lo pierdan.
El top 10 formas mexicanas de decir sí.
Mándelo suyo, arroba La Corneta FM. Es la vía gratuita de este su programa de Jalisco. Su radio. Formas mexicanas de decir que sí.
Como por ejemplo, Jalostoc.
Órale, Jalisco.
O Jalisco.
Monkeys.
Abuelita, soy
abuelita,
tu
mi café.
Cicerón. Bueno, ahí tienen.
Gracias, Gaby Khan.
Gracias a ustedes, Gaby. Un placer.
Arroba La Corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. ¿Por qué no haces ahí tus huevitos?
¿Qué?
Haz ahí tus huevitos.
Es que estaba yo viendo, venden, es que, ¿cómo venden pendejadas que se antojan? De veras, es lo malo de estar conectado constantemente. No sé si han visto los huevos estos verdes, los asadores que venden que son de cerámica, y que son muy útiles. Yo tengo uno, lo amo, se pueden hacer muchísimas cosas en ello, pero ahora venden uno chiquitito, como del tamaño de un huevo Fabergé. Entonces puedes hacer, por ejemplo, callos de hacha, que era lo que estaba viendo en el video, güey.
Uno por uno.
Esas pendejadas que necesito. Caben hasta tres callitos de hacha chiquitos, así como un huevo de avestruz. Lo quiero. Bueno, no importa.
Vamos a las noticias deportivas. Si usted no lo sabe, en este momento están jugando los tiempos extras entre Egipto y Australia. Van 1-1. Seguiremos informando. Otra novedad, se cambia el horario del partido de México de las 7 de la noche a las 12 del día. Y vamos a escuchar nuevamente lo que dijo Javier Aguirre al respecto en entrevista con este muchacho reportero Joaquín López Dóriga. Adelante.
Venga, muchacho. Ah, ¿no tenemos al muchacho? Es que, ¿sabes qué? Estaba pelándonos unas naranjas que le mandamos, una gruesa, nos estaba pelando Joaquín en rating, pero ya lo tenemos. Venga.
Adelante.
Todo no solo día a día, sino hora a hora.
Es correcto, Joaquín, como una patada en el estómago, porque claro, cambias todo, ahora hay que cambiar todo el plan, todo el trabajo, no que se vaya al garete, pero casi, porque te estás tragando 6 horas que tenías programadas, ¿no? Entonces sí, no me gusta nada, evidentemente acataremos lo que diga FIFA, pero a mí especialmente no me gusta nada, ni a mis jugadores.
¡Sopas! Aquí dice Miguel Peredo en Twitter, y a lo mejor tiene razón, obvio Aguirre tiene que hacerse el enojado, ni modo que diga, los vamos a fundir a los pinches ingleses con el calor y la contaminación, además de la altura y la presión en la cancha.
Pues yo la verdad es que no sé, no tengo la menor idea, yo estoy seguro de que es una cuestión muy compleja el ser director técnico de una selección nacional. No sé qué tanto pueda cambiar por unas horas, no sé qué tantos, no sé, entrenamientos. ¿Tú sabes si entrenan las selecciones en estos días, entre partido y partido? ¿Siguen entrenando, siguen ensayando jugadas, siguen haciendo todo?
Siguen entrenando. Obviamente el día anterior y el mismo día no se matan pues en el entrenamiento, ¿no? Porque quieren llegar bien, completos, pero sí, sin duda entrenan todos los días, incluso el día del partido.
Yo me imagino...
Estarán estiramientos y cosas así.
Que dependiendo de a quién vas a enfrentar, dices, ok, este jugador se mueve por acá y por allá, y ensayas jugadas específicas para ese cuadro al cual vas a enfrentar, pero no sé si Javier Aguirre le está haciendo de jamón. O si sí. Realmente le...
Creo que a él también la
acomoda. Ahora, a los ingleses, ahí te voy a decir una cosa, a los ingleses les pasa lo mismo, ¿no? También tienen menos horas que en
para
este caso...
Para adecuarse a la altitud, aunque se van a meter Viagra, según informaron.
Pues que se metan,
se metan
lo que quieran, ¿no? Se metan
el medicamento que quieran.
Exacto, el puño de Viagra, o sea, un puño entero de Viagra. Para que se sientan mejor.
Por el tema de la altitud.
Sí,
altitud.
Exacto, exactamente. Pero bueno.
Así debe ser. Bueno, vamos a escuchar. El día de hoy juegan Colombia contra Ghana.
Así es.
La nación africana. Y Eugenio Derbez, que es un genio, pero también es un idiota.
Sí, lo es.
O sea,
A ver, perdón, mira, Eugenio, nos aventamos a decir que eres un idiota porque nosotros somos idiotas y vivimos de nuestras
idioteces. Te conocemos, idioteces, además.
Y tú haces lo mismo, tú también pues, andas pensando idioteces y luego las conviertes en geniales programas. O sea, ¿qué idiotez más grande que una familia entera forrada en peluche y una ciudad entera forrada en peluche de plástico de colores chillones, güey? Es una idiotez, pero una idiotez buena.
Esto que produjo junto con su esposa Alessandra Rosaldo, que me cae increíble, la verdad sí me sacó unas risas. Adelante, Eugenio y Alessandra.
Oye, amor, voy a apostar mañana con mis amigas, pero ¿tú sabes quién juega mañana?
Colombia. Colombia gana.
Ah, ok, perfecto. Entonces apuesto por Colombia.
No. O bueno, sí, si quieres. No, me refiero a que Colombia gana.
Pues por eso. O sea, le apuesto a Colombia. Colombia gana.
No, no, igual y Colombia pierde. No sé, o igual y gana. Pero digo que Colombia gana. O sea, no.
Por eso, me estás diciendo que le apuesta a Colombia.
No, que Colombia, o sea, juega contra Ghana.
¿Cómo que Colombia?
Contra Ghana. Colombia contra Ghana.
¿Contra Ghana qué significa eso? ¿Es un término futbolístico para decir que va a perder o qué? No entiendo.
No. Contra Ghana. No que contra Ghana, sino que juega contra Ghana. Ghana es el otro equipo.
Pero entonces, ¿gana o pierde?
No, gana igual y gana. Aunque gana, igual y pierde. Yo creo que gana, gana. Porque son muy buenos.
¿Y si pierde?
Ah, pues entonces gana, pierde.
Por eso, entonces, ¿a quién le ha puesto?
¿A Colombia? ¿O a Ghana? No sé.
¿Y quién va a ganar?
Gana.
¿Y si pierde?
Entonces, Colombia gana.
No estoy entendiendo nada.
Yo tampoco.
Gracias.
Pues fíjate, al principio... empieza a decir, bueno, ya está predecible, ya oí el chiste. Y después, ahí está la genialidad de Derbez. Lo desarrolla de tal manera que empiezas a gozar una vez más.
Sí, esa... primero es una obviedad, ¿no? Que hemos hecho todos ese chiste. Pero lo lleva tan lejos, lo elabora tanto que empieza a dar mucha risa. Bueno, ¿qué pasó eso?
Eso yo creo que es uno de los muchos secretos que tiene el éxito de Eugenio Derbez. Es una idiotez, sí, pero es una idiotez bien hecha. Cotorrona, me gustó Eugenio Derbez.
Contra gana, es como perder, no, es un término futbolístico contra, no.
En cambio, cuando leía nuestros guiones de vez, esto está de hueva, esto vale más. Déjenselos a Gus.
Está bueno, vuélvanlo a escribir, pero está bueno.
Todo, vuélvanlo a escribir todo.
Hijo de su madre, era durísimo entregarle guiones a Eugenio Derbez.
Vuélvanlo a hacer todo, pero bueno.
Por fortuna ya no lo tenemos que hacer.
No, yo quiero volverlo a hacer, güey.
¿Escribirle guiones a Eugenio?
Sí, yo quiero seguir trabajando con Eugenio. Si se
y
puede.
Que te vuelva a hacer en tu jeta.
Sí. ¡Ah,
qué buen guión! Este me gustó.
Ok.
Bueno, continuamos con la información deportiva el día de hoy aquí en La Corneta. Y vamos a escuchar a continuación la selección de Inglaterra va a entrenar en las instalaciones más gloriosas del fútbol mexicano. En la cantera de Pumas.
Ajá.
Adelante.
¿Por qué?
Son decirte que sí, efectivamente, entrenará aquí la selección inglesa, porque se los habíamos dicho a ustedes, de acuerdo al nivel de mantenimiento que tienen nuestras canchas, pues fue seleccionada y efectivamente se confirma lo que tú preguntabas.
Ok, por el mantenimiento de sus canchas es de gran calidad.
Por lo impecables que están las canchas de Pumas.
Sí, porque los ingleses son muy mamones para el pasto, ¿eh? O sea, ellos inventaron los pastos para los greens de golf. Hay diferentes variedades. Ya ven que son muy clavados, ¿no? Cuando se trata de sofisticar un tema, los ingleses se pintan solos. Entonces me imagino que la hicieron de súper pedo con qué tipo de pasto iba a haber en la cancha donde ellos...
Me contaba un amigo mío que fue corresponsal importante allá en el Reino Unido durante mucho tiempo, que fue a hacer una entrevista a un gran palacio allá. No era Buckingham, pero era creo que era Windsor. Uh-huh. Y estaba platicando con el güey que se encargaba de los jardines. Ajá. Y le decía, no puede ser la perfección del pasto. Uh-huh. ¿Cómo es posible que el pasto esté tan bien cortado, tan parejito, tan plano, tan impecable? Y le dijo, es muy sencillo. Solamente lo tienes que regar y podar diario durante 600 años y así se ve.
¿Diario durante 600 años?
Pues y sí, así güey. Se ve.
Ahora... Ellos tienen una ventaja para el pasto, ¿no? El clima en Inglaterra es muy lluvioso, o sea, es muy húmedo. ahorita están sufriendo una ola de calor en toda Europa, y yo me acuerdo la última vez que fui a Inglaterra, que fui a los Jardines de la Reina, es que para mí era una especie de meca.
A Kew Gardens.
Exacto. Era una especie de meca porque de niño yo tenía fotografías de los Kew Gardens y del invernadero que ahí ha ido. Estaba todo seco, café, jodido. Y me decían los groundskeepers, los grandes expertos que tienen ahí para... que estaban concentrando el agua en los especímenes más exóticos, en los árboles y plantas que tenían importados de la India y de no sé cuántos lugares, y que el pasto pues iba a tener que joder. Y me dijeron eso, este pasto estuvo creciendo constantemente durante no sé cuántos cientos de años y se acaba de joder todo. Y lo vamos a tener que levantar todo y reemplazar todo, pero no hay agua para regarlo. Y además toda la ciudad de Londres pues no estaba dando permisos de agua. Entonces había letreros del gobierno que decían, disculpen por favor lo café del pasto, pero no podemos desperdiciar agua que sería vital para otro tipo de servicios. Realmente cuando, o sea, llegué finalmente a los Kew Gardens y dije, güey, están pinches. Pero es que estaban secos.
Qué tristeza, qué mala suerte.
Mala suerte me tocó, pero bueno, ni modo.
Bueno, vamos ahora con este audio. En plena transmisión de Televisa, la gente empezó a gritar esto. Escuchemos, por favor, mi querido Nuevo, adelante.
No están solos en el estadio. O sea, realmente algo que creo que
a veces quizá el fútbol no podría participar en ese tipo de cosas. Lo hace. Además, esto fue muy espontáneo, Denise, porque se han guardado minutos de silencio en algunos partidos.
¡Qué hijos de la chica!
¿Por qué me dan risa esas idiotas?
Pues porque somos unos idiotas, porque la misma risa les dio a ellos, güey. Igual y sí les gusta Faitelson o lo que tú quieras, pero ahí lo tienes a tiro de piedra. Está con Denise.
Con ganas de joder.
Y con ganas de joder,
güey. Denise Merker y David Faitelson, Martin, ¡no!
Me estaba imaginando Martin, la cara de a Denise Merker tratando de contener la risa, así de...
Quiere llorar.
Faitelson es un gran...
Me estaba imaginando la cara de Cristian Martinoli oyendo esto. Viendo.
También, pero mira, la verdad es que es uno de los grandes. Faitelson, él lo sabe. Y bueno, pues la gente, ya saben, tenemos 12 años, gozamos barato. Imagínate llegando a la borrachera, pues, no, güey, ahí estaba el pinche Faitelson y le gritamos, Martinoli, y todo el mundo feliz con la idiotez.
Todo
y así
mundo,
somos, güey, sí. Tenemos 12 años, todos.
Bueno,
mira, me está visitando un colibrí. ¿Qué fantasma será? Ok, vamos, que la gente dice que los colibrí.
Nomás no me enseñes tu colibrí, por favor.
A mí.
Es
iridiscente, ¿sabes? Mi colibrí, güey.
Ya me imagino. Después de tanto raspón. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a un gran futbolista mexicano que brilló en Pumas, brilló en Cruz Azul. Me refiero al Kikín Fonseca, que es muy famoso, Kikín Fonseca. ¿No?
Sin
todavía
duda.
Sigue siendo muy famoso. Qué lata es caminar en un centro comercial con el estaca. O sea, las hordas de
Eduardo,
gente, wey, se le van encima.
O con Eduardo. Es increíble.
Cosa increíble.
Cómo se lanzan las hordas de gente.
Las hordas de...
se lanzan al capó del auto.
Bueno, Kikín, pues quiso ir a celebrar con la banda. Pero como es muy famoso, tuvo que tomar medidas. Adelante, Kikín Fonseca.
¿Qué te digo yo? Papá, después de ese golpe.
No, mi papá feliz. Mi papá... Y mi mamá y mis hermanos, todos fueron. Estaban muy contentos. Me salí a celebrar. Pero creo que fue en el primer partido. Me puse una máscara. Y salí a celebrar con los aficionados mexicanos.
¿Una máscara de lucha libre?
Luchador. Sí, porque yo decía, este mundial lo tengo que disfrutar de todas maneras. Como jugador, como aficionado, como todo. Y me salí, güey.
¿Te saliste de incógnito como,
de incógnito.
Como aficionado?
Sí, después del primer partido.
No,
contra Irán.
Así de, ¡ah, güey!
Sí, güey.
¿Qué quieres, un chingón? ¡Sí!
Con la gente ahí gritando y saltando. Yo con una máscara, güey. No sabía ni yo.
¡A huevo, México!
A huevo. Me salía a festejar, güey.
Pues está bien. Usar la de la es mano.
Qué
vida, Kikín. Si ustedes ven a alguien enmascarado de luchador... Chítenle la máscara, seguro es alguien.
En una vez es Kikín Fonseca, en una vez es un narcotraficante.
Usted decide si le quiere quitar la máscara o no. En una de esas es Kikín Peña Nieto, ¿no? O sea, no sabemos.
Enrique Peña Nieto también podría ser, sí, en una de esas.
¿Qué pasó, Eduardito? Ah, me desenmascararon. Yo que soy el Elefagente 86, nadie me reconoció. Aquí estoy con mi máscara de impune. Okay.
Oye, pues yo no puedo hacer eso, porque con esa nariz ni con máscara, güey. O sea, no me quedan las máscaras de luchador.
Bueno, te puedes poner una máscara, no sé, de esas de indio del noreste canadiense, güey. Una que tenga un pico de cuervo gigante.
Como las máscaras venecianas.
Como una carnaval. Máscara totémica. Hoy nos podemos poner máscara de viejito, que yo ya traigo permanentemente mi máscara de viejito. Ya la traigo puesta siempre.
Bueno, y con ustedes la conversación que tuvieron Andrés Guardado y Fidalgo, cuando Fidalgo se estaba naturalizando mexicano. Hay que recordar que ambos jugaron en el Betis de la Liga Española, son compas, y esto platicaron.
Me acuerdo que te me acercaste y yo te conocía obviamente de la América y eso, pero no teníamos el gusto de conocernos en persona. Y me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Y yo dije, ay, cabrón, este güey que va a querer hablar conmigo. Este güey, qué pedo. Y ya me preguntaste lo de la selección, que sí. cómo lo veía yo y eso, que la gente sepa lo que te dije, o sea, mientras que tú te rompas el alma.
Exacto.
Y
es que,
equipo.
Joder, tío, no es una decisión. La verdad, aquí me lo preguntaban muchos compañeros, uh-huh. porque al final no deja de llamar la atención.
Claro.
Sabes que al final juegues con una selección que no es tu país de nacimiento, ¿sabes?
No, aparte, a mí yo lo quiero decir, o sea, te honra el hecho de que tu duda de hacerlo o no era más que nada el que si yo como mexicano lo veía correcto.
Exacto. Yo fue un poco lo que te pregunté.
Ajá, que tú, o sea, te hicieras mexicano.
Yo la pregunta al final que le hice a Andrés fue sí. como, oye, ¿qué le parece a la gente en el vestuario?
Fantástico. Nos parece fenomenal.
Sí, pues sí.
Álvaro Fidalgo es mexicano, es mi doble paisano, ¿cómo no lo voy a querer a Fidalgo?
Álvaro Fidalgo es una de esas personas que yo creo que rompe este mito que nos han vendido de la división entre España y México. Somos países hermanos, los mexicanos somos el resultado de la mezcla, el sincretismo de la cultura española con las culturas que había originalmente aquí. Y la verdad, eso nos hermana, por más que la gente pinche...
No, ya,
es que era dividir.
Ya se está quedando atrás, güey. Ya se reunieron Claudia Sheinbaum, reina de México, y Felipe VI, rey de España.
A mí nada más me falta que metan al bote al payaso que empezó con eso, pero bueno, está bien. No va a suceder,
no, pues siéntate a esperar.
Pero bien merecido que lo tiene el grandísimo hijo.
¿Cuántos años llevas esperando que Donald Trump visite el bote?
Sí, hombre, una lástima. Y debería, ¿eh? Ese güey sí, por varias razones, no solamente por corrupto como López Obrador, sino por muchas Dale, otras razones.
De veras. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando tranquilamente de fútbol, es que de la hermandad entre México y España.
Estábamos hablando de eso precisamente que él trató de echar por tierra con su divisionismo.
Bueno, vamos a escuchar ahora al presidente de Cabo Verde diciendo que qué es lo que va a pasar. Adelante.
Si Cabo Verde ganar a Argentina, nós podemos considerar que já ganhamos a Copa do Mundo.
Gracias, presidente de Cabo Verde.
O sea, si le ganamos a Argentina, podríamos considerar que hemos ganado la Copa del Mundo, es lo que
lo dijo en español.
Pues es que medio sonaba
con un fuerte acento portugués, pero lo dijo en español.
Sonó a portugués, ¿no? Sí, sonó rarísimo, pero bueno.
Ganarle a Argentina sería como ganar el Mundial, y efectivamente, ese partido es al ratón.
Es crucial.
En punto de las 4 de la tarde. Argentina-Cabo Verde.
Es realmente crucial, es importante y bueno, es algo que
¿a quién
espero...
le vas?
Ah, pues a Cabo Verde, güey.
No, pero el Mundial sin Messi, güey.
Mira, lo que pasa es que Argentina gana muchos mundiales, güey. Serían tricampeones, ¿no? Hasta
bicampeones.
Donde entiendo. Si ganan este, serían bicampeones sí. o tricampeones.
Ya son tricampeones, ganaron en el 78, en el 86
bueno, por eso,
y
entonces,
en el 2012.
Serían cuatro veces campeones, tetracampeones. Uh-huh. Este es demasiado, ¿no? Ya, le toca a otro. Y Cabo Verde además me cae bien.
Me
cae
bien Bocine. Me encanta la leyenda de Bocine, de Cabo Verde.
Yo creo que los van a despedazar, yo creo que les van a pedrear el rancho, yo creo que va a ser un abultadísimo marcador, cuasi pornográfico, pero me cae bien Cabo Verde, la verdad. Es esta cuestión de el pequeño trenecito que pudo, ¿no? Eso a mí me hace pensar en cosas chingones, como dice el Chicharito, que ganara Cabo Verde Argentina. Además, los argentinos, la verdad, son los mejores en el fútbol del continente. ¡Mesur! Que siempre ganan todo y que además de todo se pueden pitorrear de nosotros porque son muy superiores, diga lo que diga Moisés Muñoz, a los equipos mexicanos.
Fíjate que vi una entrevista con el Turco Mohamed, que es argentino y que acaba de ser bicampeón con Toluca y ha sido un destacadísimo jugador y entrenador en nuestro país. Y decía, en selecciones, Argentina sin duda es mejor.
Ajá.
Pero en clubes, el fútbol mexicano es mejor que el argentino.
Esto es
hay más
decía...
jugadores mexicanos que juegan en México que están en el Mundial en el Mundial de todas las nacionalidades que jugadores argentinos o que jueguen en Argentina que estén en el Mundial. Y dice que el problema es que en México ganan también los jugadores, ajá, que no se arriesgan a irse a Europa o a irse a otros lugares del planeta para competir con un nivel más alto, pero que el fútbol de clubes en México es superior al fútbol de clubes de Argentina, dicho por el Turco Mohamed, que yo creo que sabe bastante más que tú y que yo juntos.
Eso dice Moisés Muñoz, eso fue lo que dijo, lo que adujo, yo como que no le creí, y el Turco Mohamed, pues evidentemente sabe mucho más que yo de fútbol, entonces tendremos que dársela por buena a Moy, pero los argentinos en selección son insufribles porque siempre ganan.
Son durísimos, y ahorita trae una selección, pero tremenda. ¿Qué ha pasado, mi querido Nuevo, con el juego Australia-Egipto?
Yo creo que se van a ir a penales, están a 4 minutos más lo que agregue el árbitro de irse ya, de que acabe el segundo tiempo extra, entonces yo creo que sí se van a ir a penales.
Uf, ojalá así fuera con varios políticos mexicanos, si fueran a penales. A penales en Estados Unidos, en México, donde sea, pero que no salgan los hijos de la chingada. Pero bueno, vamos a escuchar ahora el secreto o los secretos del Maza Rodríguez. Y al parecer sus secretos son nalgas. ¿Eh? Adelante, Maza Rodríguez.
¿Eh? Oye, Maza, ¿ya tenías esa talla? O sea, ya, ¿cuánto medías cuando
¿de cuánta talla,
a los 12
de
años?
¿De qué talla hablas, pendejo?
¿Qué talla?
¿De qué talla hablas, estúpido?
Su talla, su...
¿Altura?
Su altura. Altura.
Su envergadura.
Su altura, su...
¿Qué no, quieres saber, mi talla o mi envergadura?
Su... No, talla, tu talla. Su envergadura.
No, yo era estatura promedio. Estatura promedio, ahí estaba yo en Verde Valle, Casa Club. Y me imagino cuando me presenta una nutrióloga que ya me decía que tienes que comer esto, que un alga espirulina y no sabía ni qué era, sí, esa sí, chingadera, sí, que multivitamínicos, todo lo que te metían. Pues,
sí, sí, sí.
Ahí a los 16, 17 años me di el estirón, como dice mi compadre, girafón.
Sí, como sí, sí, torre gemela, güey.
Torre gemela.
Pero la creciste de madre, hubiéramos comido día... espirulina.
Torre Eiffel, güey.
Oye, más allá. Hubiéramos tragado espirulina, güey, nosotros dos.
Esa era magia.
Okay. Ándale.
Pues mira, yo no sé, están confundiendo envergadura, que es otra cosa, ¿no? La envergadura de las alas de un ave.
Es la distancia o lo que miden, uh-huh, las alas extendidas de un ave aeronave.
O una embarcación, también puede ser una gran envergadura y profundo calado, ¿no? Pero no aplica para los humanos, la envergadura de un hombre no existe. Bueno, existe.
Sí, lo que mide con los brazos abiertos. Sí, eso sería su envergadura.
Están parados, ¿no? Pero...
Pues me parecería pleonásmico, ¿no? Porque ya está.
Pero bueno,
se entendió.
Cuando se habla de la envergadura de un jugador, pues sí se habla de su grandeza, ¿no? En la cancha, pero no es una cuestión.
No, aquí hablaban de su estatura, punto.
Bueno, pues entonces no es envergadura.
No es envergadura.
Descansa, bueno, envergadura. Y no en paz.
Yo creo que con eso ya podemos cerrar esta terrible sección deportiva dentro de la corneta, como siempre que estamos solos. Con eso terminamos y les recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. Es mexicanísimo. Dice así: formas mexicanas de decir sí.
Formas mexicanas de decir sí. Mande las suyas a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este su programa de su radio.
Cilantro, Simonki, Simona la mona.
Clarín Clarinete.
Hasta la pregunta es necia.
Me formas prestas de decir el sí. Ok.
@lacornetafm. En X y volvemos.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidegaray.
@JRSStaca.
La Corneta.
Afición pecadora. Antes de continuar con este inmundo programa que hacemos con mucho cariño para todos ustedes.
Tenemos anuncios parroquiales para ustedes. Cosas que les interesan, que les pueden gustar, para que le varíen tantito a días enteros de fútbol. Venga.
Esto es directamente para los poblanos. Esas piezas poblanas perfectas. El próximo 8 de julio a las 7:30, de 7:30 a 10:30 de la noche, en la Casona María Puebla, habrá Cena Baile Show con el maestro Alejandro Rosas.
Se va a hablar de algo muy interesante. Nosotros hicimos un podcast con este tema, con el maestro Rosas, que de verdad me pareció interesantísimo por la patria y por la fe. La guerra cristera, ese será el tema que abordará el gran, gran escritor y divulgador de historia, Alejandro Rosas. Y bueno, pues va a estar todo aderezado con deliciosas viandas a cargo del chef Abdiel Mesa Peñafiel.
Así es, esto en la Casona María, Puebla. Les voy a dar aquí el número para que reserven si quieren ir. De verdad, súper valen la pena estos eventos. Van a reír, van a gozar, van a aprender y van a comer y beber a toda madre. Entonces, pues creo que vale la pena. Las reservaciones... Oh, chingada, pero
Al 33-38-14-98-57.
Perdón, este es que están bien chiquitas las letras y estamos
sí,
viejos.
Ya no,
y
no vemos nada. Ni madre. No vemos nada.
Así es esto. Así
sí,
es
333-814-9857.
Por la patria y por la fe. La guerra cristera, un episodio horroroso de la historia de nuestro país.
Pero ¿sabes qué? Pero muy interesante, porque nos retrata este episodio de la historia muy bien a los mexicanos, a nuestras pasiones, a nuestras reacciones. México, pues por la buena es muy bueno y por la mala es realmente, realmente malo. Entonces, no se lo pierdan. Es un episodio histórico notable. Y además y de todo reciente.
Sí, hace 100 años que inició la Guerra Cristera. Y ustedes dicen, ay, reciente, porque son jóvenes. Este güey y yo ya vivimos más de la mitad de eso. 100 años sí. No son nada, hijos míos. Y
tal vez ya vivimos más de la mitad de nuestra vida, ¿no lo sabemos?
Seguro, güey. ¿Crees que vas a llegar a los 114?
Sí. Sí, sí, sí. La tecnología ya va a llegar. Para serme inmortal. Espíritus del mal. ¿Tú has visto mi avatar de
Munra? Sí, pues está en tu
WhatsApp. Es un Munra chiquito con mi jeta.
Con la cara de la estaquita. Bueno, ese es el primer anuncio parroquial. El segundo es que este domingo la delantera cambia de horario con motivo del cambio de horario del partido Inglaterra-México, que ahora será a las 12 del día. La delantera irá al aire en cuanto termine el partido. No sabemos si será a las 2 o a las 3, si es que hay alargue y penales, o a chingado sabe qué hora. Pero acabando el partido, habrá la delantera en Claro Sports, en AS.com, en Facebook, en YouTube, en Amazon Music, en Los 40, en W Radio y en La Qué Buena.
De 4 a 6, no lo sabemos, pero bueno, terminaremos.
De 2 a 4, si México le mete un 2-0 contundente a Inglaterra y adiós.
Será tan bonito si así sucede. Pero bueno, ya veremos, ya veremos.
Fe, yo tengo fe.
Yo también tengo fe.
Creo que llegó el momento de México. Ya vamos al top 10 del día de hoy, que lleva por título: Formas mexicanas de decir sí.
Formas mexicanas de
¿y
decir
sí, sí?
Sí, y sí, sí, güey. Y si yes en inglés.
Viste bueno, que Belinda vamos. Se equivocó y en lugar de poner y si sí, puso, creo que ahora sí.
No. ¿Ahora sí?
Y la han troleado, pero durísimo por todos
ahora
lados.
Sí,
porque...
¿Pero qué puso exactamente? ¿Cómo Belinda
se equivocó?
Sí.
O sea, es un ser humano, güey. Como tú y como yo.
No parece, pero bueno.
¿Qué parece? ¿Reptiliana o qué?
Cuyito. Bueno, ya. Ok, la que sigue. Digo, o sea, la que sigue.
¿Me estás diciendo que no se te hace guapa, Belinda?
No, se me hace guapísima, pero tiene una cara peculiar. Es muy, muy, muy guapa. Sobre todo es muy talentosa. Es una gran artista, es una persona muy exitosa, una persona muy inteligente, aunque se estrelle manzanas en la frente. Tiene una cara peculiar, bonita, pero peculiar.
¿Cómo es a que sí, no? ¿Cómo es?
Sí, sí. A que sí.
A que sí, eso
¿cómo
puso.
¿Cómo es a que sí? ¿A que sí qué, Belinda?
¿Cómo es a que sí, no? ¿Cómo es?
A que
como
sí.
Esa, como esa que sí.
A que sí. Bueno, se equivocó.
Está bien. Bueno, saludos a Belinda. Y vámonos ahora sí al top 10 del día de hoy. Formas mexicanas de decir sí. Esta es la número
10.
Formas mexicanas de decir sí. ¡Jalo! Donde dice empuje.
Ahí está. Es muy bonito, muy bonito.
¡Jalo! Donde dice empuje.
Pues está bien. Sí, pirirí. Vámonos a la número
9.
Formas mexicanas de decir sí.
Si la besas, se emociona. ¡Sí que sí! Si la besas, se emociona, güey. Wow.
¿Vas a ir a ver el partido hasta acá?
Si la besas, se emociona. ¡Simona la mona! Ahí está. Me encanta.
Vamos ahora a la número
8.
Formas mexicanas de decir que sí.
Pregúntame algo, lo que sea. No,
qué?
No lo que sea. Mide tus palabras, güey. No te pases.
Bueno, güey.
Sí. Bueno, lo que sea.
¿Caco
lo...
queco?
Si ya te la zapa, ¿qué te la pla?
Si ya te las sábanas. Ya te las sábanas. Bueno, la que sigue
si
es la
ya
número.
Ya sábanas, ¿para qué cobijas?
Es muy bonito porque de verdad esos mexicanismos son incomprensibles para alguien que no sea hablante del mexicano.
Simona la cacariza.
Simona la cacariza, imagínate que, no sé, en España dices, Simona la... ¿Quiere usted otra cerveza? ¡Simona la cacariza! ¡Ese mi conquistador! Ya, pues no, güey.
Ya está, hambre. ¡O arre, Lulú!
Arre, Lulú.
Le dices al pariente. Camarero en España y te manda a tomar por culo, dice, tío.
Arre, ¿quién es Lulú, coño? ¿Qué te pasa? Estás loco.
¿Cuánto has bebido, tío? Vamos entonces a la número...
7.
Formas mexicanas de decir sí.
Sí, si lo monto, lo meo.
¿Qué? Si lo monto, lo meo. Y no es un griego, ¿eh? Antiguo.
¿No era Simelemón? Si me le monto, lo meo.
Si me le monto, lo meo. Claro, debe de ser si me le mon.
Ptolomeo, ¿no?
Ptolomeo, NN. Saludos a Luis de Alba. Que lo vi el otro día con un madrazo en la jeta. Sí, se cayó, pobre, creo, pobrecito. Pero bueno, saludos. Pero
ahí anda muy contento.
A el gran cómico.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es nuevo?
6.
Pregúntame lo que quieras. Sin
tapujos. ¿Por qué eres así, güey? ¿Por qué eres así?
No, güey, que la respuesta sea sí o no.
Okay.
¿Quién va a ganar el domingo? Pues no mames.
¿Me la vas? Sí, me la vas a ayudar. Okay.
¿De veras?
No, no quiero.
Pero otra cosa. Pues te voy a contestar afirmativamente, lo que
¿apostaste
sea.
¿Apostaste para el partido del domingo?
¿A qué sabe el omelet? ¡A huevo!
¡A huevo! Ok.
Voy yo. ¿Qué número es?
5.
Formas mexicanas de decir sí. Oye, Staquita, ¿es verdad que te encanta la de hombre?
Ah, pues, abuelito, dime tú. Pues sí, güey. Esa te cayó bien, fíjate. Fue la pregunta correcta para esta. Pues, abuelito, dime tú. Ahí tienen.
Ok. ¿Qué sigue?
4.
¿Qué es esto, güey?
Está muy bueno. Es Formas mexicanas de decir sí.
Ah, si montas un camello, agarra la joroba. Si montas un camello, agarra la joroba.
Eso tiene que ser como de Iztapalapa, de Catepec.
Debe de ser.
De Naucalpan.
Pero se entiende en cualquier lugar. O sea, si te lo digan en las lomas, güey, lo entiendes.
Oh, si montas un cabello, agarro la joroba.
Fíjate que te vas a una fiesta súper acá, nice. Pura gente refinadísima y empieza alguien a contestar así, güey. ¡Saguiba! ¡Pásense el champú, una que copa me voy a lavar champaña? El pelo! Sí, me voy. Pásame el champú que me lavo el pelo. ¿Está bien frívolo o no? Ese champurradito. ¡Pásate el champurrado, no! Sí, pásatelo, Cetra o la otra, el que más te guste.
¿Qué sigue?
3.
Bonita manera de pedir caviar, güey. Soceta o la otra, o Cetra o la otra está bonito, güey.
Gracias, Dios mío, por haberme...
¡Se bruga la bruga! ¿Más caviar, joven? ¡Se bruga la oruga!
¡Se bruga la oruga!
Me gusta, lo voy a aplicar, pero bueno.
Bueno, formas pienso yo que es como de decir que no, pero bueno, aquí está en formas mexicanas de decir que sí. Pregúntame algo.
¿Vas a perder dinero este fin de semana con el partido?
Ah, pues como dijo Abraham, llama a Moisés.
¿Gol de quién?
Egipto.
Egipto.
Penales.
Ah, me gusta.
¿Ya acabó?
Ya acabó.
Ya fueron los penales. Egipto elimina a Australia en tanda de penales. Estuvieron buenos los penales nuevos, ¿los viste?
Sí, falló 2 Australia, ¿eh? Por eso es que en el penal número 4, Egipto pasa.
Ya ves, Félix Fernández, cuando no entra un penal, es error del tirador.
¿Cómo necea Félix Fernández? Me encanta, además de todos los programas con él, porque él hace de pedo de lo que sea, güey, de lo que sea.
Pero qué bonito te dijo ayer que si era tu guardamesta.
Mi guardamesta. Es que se enojó porque le dije que siempre ponían al niño más tonto en la portería.
Al más malo a porterear.
Exacto.
O al gordito. Bueno, seguimos. La que sigue es la número...
1.
Se brincó la 2 este güey valiéndole, pero corneta, ¿eh?
O sea, ¿ya quieres que nos callemos,
no,
o qué?
No, no, ¿cómo crees?
No.
Sí, formas mexicanas de decir sí. Sí, ya sábanas, paquetes de hilo. Y la número 1.
La número 1.
Formas pregúntame mexicanas algo, de decir pregúntame que sí. Algo, lo que sea. O yo te pregunto.
A ver, más.
¿Te masturbaste hoy en la mañana?
Ah, ¿a poco San Juditas le pregunta si quieres veladora? ¿A poco San Juditas le pregunta si quiere veladora? Sí. Claro que me masturbé hoy en la mañana.
Claro, Bamba. Clara de huevo, Cicerón.
Bambi es un venado y tambor su velador.
No, no, si montas a caballo por su pollo.
Bueno.
Y así podemos seguir toda la tarde.
Es muy bonito. Si Monkeys, nos vemos luego. De verdad, los esperamos con mucho gusto en la delantera el día de hoy. Ahí estaremos para traerles, para traerles todo lo que quieren saber acerca del mundial.
Félix Fernández, Alberto Lati, Destaquito Picioso y un servidor. Hoy no está Pati Cantú.
Hoy no está Pati Cantú.
Pero volverá a la delantera, simplemente hoy no puede. Y todo el mundo está vuelto loco con que van a darle Viagra a los jugadores de Inglaterra para contrarrestar la altura.
¡Les van a sacar los ojos!
¡Se van a poner duros los ingleses!
¡Van a hacer hoyos en el campo!
Bueno, esto fue La Corneta.
Creo que ya nos quedamos idiotas, güey.
Sí.
Finalmente.
Como desde la adolescencia, ¿no?
It finally happened. No, hombre, I'm going slightly mad. Bueno, ya estuvo ya bueno. Nos vemos luego. Gracias, de verdad.
Ya nuevio. ¿O quieres decir algo? ¿Quieres que nos extendamos un poco más?
No, ya nada más. Recuerden que el domingo vamos después del partido para que no se lo pierdan, no se confundan.
Es correcto.
Acabandito el partido.
Es correcto, niñas y niños.
El lugar donde seguir la peda y celebrar el triunfo nacional será la delantera. Mientras tanto, mientras eso sucede...
Célula.
Ahí nos huevos.
Célula van.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.